Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
El primer ministro israelí ha asegurado que seguirá atacando a Hezbollah. Es la primera declaración del mandatario tras dos días de intensos bombardeos contra el sur y el este del Líbano. Ataques en los que han muerto al menos 500 personas.
Seguiremos atacando a Hezbollah. Y le digo al pueblo del Líbano, nuestra guerra no es contra ustedes, nuestra guerra es con Hezbollah. Nasrallah los está llevando al borde del abismo. Ayer les dije que evacuaran las casas. Quien tenga un misil en el salón o un cohete en el garaje no tendrá hogar.
Pues sobre esto ha hablado el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en su discurso ante Naciones Unidas. Advierte contra una guerra a gran escala en el Líbano y aboga por la vía diplomática. Corresponsal allí en Estados Unidos, en Washington, David Alandete.
Buenas tardes. Joe Biden ha declarado que la guerra de Putin es ya un esfuerzo fallido en su intervención en la Asamblea General de Naciones Unidas. Ha prometido más ayudas militares a Ucrania, ya son 50.000 los millones de euros aproximadamente que se han donado y ha prometido más. Y Putin, por cierto, no ha viajado porque hay una orden de la Corte Penal Internacional en su contra. También ha pedido Biden calma en Oriente Próximo. No ha habido una condena clara de Estados Unidos a los ataques de Israel a esa milicia porque esta es responsable de ataques en el pasado y de la muerte de 250 soldados de Estados Unidos en 1983. Y ha habido una parte en la que Biden ha sido muy aplaudido, esta. Biden se ha despedido, ha dicho que ha decidido apartarse y ha mandado un mensaje a autócratas y dictadores. Ha dicho que la responsabilidad es para con los gobernados y que perpetrarse en el poder no tiene ningún sentido.
El éxito en los más jóvenes es cada vez más difícil de gestionar. Es un problema que puede llegar a generar graves problemas de salud mental. Tenemos algunos ejemplos en deportistas o influencers que tienen millones de seguidores. Por eso, para salir de cualquier bache, es importante la ayuda de los profesionales. Elena Dapra es psicóloga sanitaria experta en coaching.
El influencer siempre vive con la comparación constante. Y cuando vives con la comparación constante tienes que tener cuidado porque eso puede afectar y puede influir negativamente en la autoestima y luego generar sentimientos de que uno no es suficiente todavía, ¿no? Y de que siempre puede dar un poquito más. Con lo cual estamos en temas que tendrían que trabajar con un profesional.
En menos de una hora en La Linterna, Ángel Espósito hablará de la gestión del éxito y la importancia de la salud mental entre los jóvenes. Y hoy comienza la jornada número 7 de Liga en Primera División, Luis Munilla.
Y lo hace con tres partidos. Juega el Real Madrid a las 9 en el Bernabéu y ante el Alavés con la misión de recortar puntos al FC Barcelona. Y hay dos partidos a las 7, así que buscamos la última hora del Valencia-Osasuna desde Mestalla, Hugo Ballester.
Los dos equipos en sus respectivos vestuarios antes de iniciar el calentamiento, Andrea Almeida por Javi Guerra, única novedad en el Valencia, mientras que en Osasuna, Vicente Moreno introduce cuatro cambios respecto al equipo que ganó a la Unión Deportiva Las Palmas. A las 7 en Mestalla, Valencia, Osasuna, Lopita, Ortiz Arias.
¿Y cuál es la última hora del Sevilla-Valladolid en el Sánchez Pizjuán, Víctor Fernández?
Pimienta regresa al once más competitivo, hoy no hay experimentos, Isar Romero es baja por lesión, Navas finalmente sale de inicio superando sus problemas de cadera. El Valladolid cuenta con la baja de los dos centrales, Javi Sánchez y Zengs. Raúl Moro, el autor de los dos goles de la temporada, no sale de inicio. En medio de la crispación de los sevillistas, Sevilla-Valladolid a partir de las 7.
Tiempo de juego comienza a esa hora, a las 7 en la cadena COPE, y hay una noticia de última hora. Ya hay horario para el primer clásico de esta liga. El Real Madrid Fútbol Club Barcelona se jugará el sábado 26 de octubre a las 9 de la noche en el Bernabéu.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cielo gris y 19 grados en la puerta de Alcalá. Mañana mejor salir a la calle con paraguas. En cuanto al tráfico, accidente la M40 en Aravaca hacia la A6. Circulación lenta de entrada además por la A1 en Alcobendas, Las Tablas y Venturada y de salida por la A3 en Rivas. En la M40, Hortaleza, Coslada y Villaverde sentido A3. En Villa de Vallecas ha sido rescatado de una furgoneta un cachorro de galgo en condiciones penosas. El vehículo llevaba aparcado en la calle Golfo de Guayaquil más de un mes. Una vecina alertó a la policía y al rescatar al galgo comprobaron que no tenía chip y que llevaba tiempo sin comer. Su propietario ha sido identificado e imputado por maltrato y abandono animal. Escuchas La Tarde de COPE con todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
estas horas muchos de vosotros estáis volviendo a casa y en muchos casos con la idea seguro de hoy ceno pronto y me meto a continuación en la cama que estoy molido o molida. Bueno, luego lo que nos pasa a muchos es que nos liamos un poquito más de la cuenta y al final no nos acostamos tan pronto como queríamos. Pero bueno, más allá de descansar, ¿sabías que mientras duermes también aprendemos? Investigadores de la Universidad de Michigan han descubierto que las neuronas del hipocampo, una región del cerebro relacionada con la formación de la memoria, reproducen por la noche la misma actividad del día para que quede mejor grabada en nuestra cabeza. Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico aquí en la tarde de COPE. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿En qué consiste exactamente este estudio?
Qué bueno es dormir, ¿verdad? Y dormir bien, sí. Y de calidad. Ese estudio lo que pretendía era demostrar o responder una pregunta que todos los científicos, los neurocientíficos, se han hecho. Es que en el sueño, ¿qué es más importante? ¿La cantidad de sueño o la calidad de sueño? ¿Cómo recuperamos mejor? ¿Con un sueño muy largo o con un sueño de mucha calidad? Porque se sabe desde hace mucho tiempo que mientras dormimos, nuestro organismo está realizando un par de funciones, por lo menos muy importantes. Porque digo un par por lo menos porque sigue siendo un gran misterio lo que ocurre mientras dormimos para la neurociencia y muchas cosas todavía que podemos aprender. Pero sabemos que por un lado se generan proteínas, moléculas que regeneran algunos de los desperfectos que hemos ido cometiendo durante el día, el cansancio neuronal, la basurilla que se produce de la energía que generan nuestras neuronas. Y por otro lado, como tú bien has dicho, se reproducen algunas ondas cerebrales que tienen que ver con el aprendizaje. Cuando nosotros aprendemos algo, tenemos un recuerdo, o conocemos un nuevo número de teléfono, o nos estudiamos una página de un libro, nuestro cerebro actúa de una manera determinada y esa misma forma de actuación, esas mismas relaciones neuronales, se reproducen después al dormir para fijar la memoria. Es un ejemplo muy tonto esto de los míos. Tú imagínate que cuando duermes, durante todo el tiempo que estás durmiendo, la musculatura de tu brazo se estuviese moviendo de la misma manera que se mueve cuando haces gimnasia.
Con una pesa.
Cuando te levantases ese día tendrías seguro que muchas agujetas, pero habrías visto que tu músculo ha crecido, te habrías puesto cachas sin darte cuenta. Algo parecido ocurre con la memoria. Durante el sueño se reproducen, esto se ha visto con ratas de laboratorio en las que se han hecho experimentos, se reproducen los mismos o muy similares patrones que se generan cuando aprendes algo y por eso algunos científicos consideran que es una buena manera de fijar la memoria. Dormir bien favorece la memoria.
Qué interesante lo que estamos hablando. El cerebro, el sueño y la memoria. María José Abenza es neuróloga responsable del área del sueño del Hospital Universitario Infanta Sofía de Madrid. Doctora, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Lo primero, doctora, ¿cómo se genera la memoria?
La memoria, hay varias zonas en el cerebro que están implicadas, pero la más importante es la que sale en ese estudio que estáis comentando. Es el hipocampo. El hipocampo es una región pequeñita que está en el lóbulo temporal, que está ahí justo detrás de la oreja en nuestro cerebro, y esa región es la más importante a la hora de tener buena memoria y de potenciar la memoria. De hecho, es la que se lesiona en pacientes con Alzheimer, por ejemplo. Entonces, esa estructura cerebral es importantísima para la memoria. Y esa es la que en el estudio que estáis comentando se ve que se regenera o que consolida la memoria de forma muy importante durante el sueño.
Y para lograr una mayor memorización, ¿qué es más importante, la calidad o la cantidad del sueño?
Eso es lo que determina este estudio, que además es súper interesante y está publicado en una revista que es de gran impacto científico. Lo que ellos cuentan es que es más importante dormir de continuado que dormir fragmentado. Y eso tiene una base que parece muy sencilla. Durante el sueño hay dos etapas de sueño, un sueño más superficial, que lo llamamos fases de sueño no REM, y un sueño más profundo y más reparador, que es el sueño REM. Durante las dos fases de sueño se va reparando la memoria. En la primera, en la no REM, lo que hacemos es recordar. Esas ondas que contáis que aparecen en el hipocampo, lo que están haciendo es recordar todo lo que hemos estado viviendo y estudiando ese día. Y en la fase de sueño REM, que es un poquito más profunda, ahí es donde consolidamos la memoria. Como hacemos varios ciclos de sueño REM durante la noche, tenemos varias oportunidades de consolidar lo que hemos estudiado o lo que hemos vivido durante el día. Pero cuando fragmentamos el sueño, el problema es que no llegamos a hacer todos esos ciclos de sueño y no consolidamos bien lo que hemos vivido y lo que hemos estudiado.
Claro. Doctora, esto es muy importante destacar que lo que este estudio demuestra es que así se consolida lo que se ha aprendido durante el día, no que se aprendan cosas nuevas. Por ejemplo, ese mito que teníamos casi en la infancia o en la juventud de que si tú mientras dormías Te ponías un cassette escuchando latín, terminabas aprendiendo latín.
Esto era muy
bien,
nuestra época de los 80, sí. De cuando éramos estudiantes, Jorge Alcalde.
Nada, eso no es verdad. No se aprende nada nuevo, pero sí que se consolida mejor lo aprendido, ¿no?
Exactamente, la clave es esa. Es muy importante dormir después de estudiar porque consolidas lo que has estudiado o lo que has aprendido. Y eso, por ejemplo, os pongo un ejemplo muy claro, nos pasa con los estudiantes del instituto, de los másteres, de las carreras. Se quedan hasta la 1, a las 2 de la mañana estudiando. Intentan quitar horas de sueño para estudiar porque al día siguiente tienen un examen. Si no duermes, no vas a consolidar todas esas horas que has echado estudiando. Entonces no te van a rendir. Tienes que respetar poder dormir para consolidar todo eso que has aprendido.
Sí, es verdad que a muchos estudiantes les pasa eso. Bueno, yo era de las que estudiaba por la noche porque me gustaba, ¿no? Aprovechar el silencio de la noche, la tranquilidad, pero alguna vez me quedé en blanco, ¿eh? Alguna vez al día siguiente, de haber dormido media hora, haber dormido una hora, ir corriendo, presentarte al examen, sabértelo o pensar que te lo sabías bien, y el agotamiento al final, ¿no? Pasa también factura y dices, ahí va, pues he fallado en este examen porque directamente me he quedado en blanco. Pero doctora, más allá del aprendizaje nocturno, dormir bien es fundamental para nuestra salud. Y ahora mismo los médicos están incidiendo muchísimo en eso, en el sueño reparador, en la importancia de no dormir 4 o 5 horas, sino dormir 7, 8 horas cada día, no solamente los niños, que son los que tienen que dormir mucho, también los adultos.
Total, la higiene de sueño es básica y al final lo que intentamos todos es sacar más horas de vida, pues para estar con la familia o hacer actividades o trabajar, y quitamos horas de sueño. La gente se queda viendo la televisión o en familia o con planes, se acuesta muy tarde, no respeta las horas de sueño. Todo eso pasa factura, nos da repercusión, no solo a nivel de memoria, sino también a nivel de concentración, de atención, de carácter. La gente se vuelve muy irritable si no duerme suficiente. Es muy importante, insistimos mucho en la higiene de sueño.
Sí, y además es importante decir que el sueño, contra lo que muchas veces pensamos, no se recupera. Bueno, entre semana duermo muy poco, que luego me pego una panzada a dormir el fin de semana, que compensa. Esto sería como, no como nada, de lunes a jueves, porque el viernes me voy a poner morado, paella y cocido. No nos sirve igual, ¿verdad?
Pero es mi día a día.
De este estudio, doctora, hay algo que, evidentemente, el conocimiento básico de cómo funciona nuestro cerebro es fundamental, pero también la aplicación de este tipo de conocimientos. Por ejemplo, está muy relacionado, y quizá este estudio también lo avale, la falta de sueño con enfermedades neurodegenerativas. Sí. Hay estudios que demuestran que, dormir mal consistentemente a lo largo de la vida puede predisponerte más a enfermedades como el Alzheimer. Esto está demostrado, ¿verdad?
Sí, y además también te favorece otras enfermedades como la hipertensión arterial, las apneas, los infartos cardíacos. Es decir, la falta de sueño cada vez estamos viendo que se relaciona con más enfermedades, no solo las neurodegenerativas. Es que también empeora a los pacientes que ya tienen la tensión arterial elevada, a los diabéticos, a todos los pacientes que tienen apneas del sueño. Todos esos pacientes, si no dormimos suficiente, van a empeorar de sus enfermedades y tienen más riesgo de padecerlas y que sean más graves.
¿Cuáles son las recomendaciones que deberíamos seguir para tener un buen descanso, un buen sueño?
Tenemos que tener en cuenta que nuestro cerebro necesita dormir mínimo 7-8 horas y tenemos que respetar esas horas de sueño. Hay que intentar relajarse un poco antes de dormir. Hay que intentar una hora o 2 horas antes de meterse en la cama hacer actividades tranquilas, cenas ligeras, no ponerse a trabajar por la noche justo antes de meterte en la cama. Hay que intentar favorecer el sueño, relajarte para poder dormir e intentar dormir lo más continuado posible, lo más seguido posible, que es también lo que dice el artículo, que es más importante o que parece más importante dormir del tirón que no dormir a cachos, como le digo yo a mis pacientes. Parece más importante dormir 5 horas seguidas que no 8 horas o 9 horas a trompicones. Entonces también intentar mantener el sueño lo que se pueda.
Es curioso cómo se ha demostrado esto con animales de laboratorio, ¿no? Como se les muchas veces los oyentes pueden preguntarse cómo se sabe cómo aprende una rata, ¿no? Bueno, se les puede hacer un caminito por un laberinto, por ejemplo, hacerle que memorice ese camino buscando la comida, y después se estudia cerebralmente cómo funcionan sus neuronas, y aquellas ratas a las que se les había despertado consistentemente durante la noche o durante su sueño demostraron una capacidad de recordar ese laberinto peor que las que habían dormido durante un tiempo reparador y suficiente. Claro, yo soy muy amigo, doctora, de las cacharritos, de las maquinitas, de la tecnología, y hoy en día existen muchos aparatos, datos, relojes inteligentes, pulseras, que monitorizan el sueño nocturno. ¿Usted cree que esto que funciona nos ayuda a tener una mejor higiene del sueño?
A ver, todavía no hay una tecnología con la capacidad de hacer una detección del sueño tan buena como los aparatos que tenemos o los equipos que tenemos nosotros en los hospitales. O sea, no hay ninguna pulserita, dispositivo que tenga una calidad tan buena, pero están haciendo ya cada vez aparatos más sofisticados. No te vale para detectar el 100% de las fases del sueño ni la profundidad del sueño, pero sí que es verdad, y esto me pasa todos los días con los pacientes de la consulta, todos vienen con su reloj inteligente y su patrón de sueño en su aplicación del móvil. Y es verdad que un total de sueño, de horas de sueño, sí que te puede calcular. No te dice exactamente cuánto tiempo pasas en REM o no REM de forma muy fiable, pero sí que el tiempo un total de sueño es una aproximación bastante buena. Y a mí me ayuda para la consulta.
En general, doctora, ¿cómo dormimos los españoles?
Ay, poco y mal. En general,
tenemos muchos estímulos ahora mismo, ¿eh? Lo de las pantallitas, el móvil, el ordenador.
Y muchas cosas que nos quitan el sueño.
Eso
también.
Es. Y muchas cosas, efectivamente, que nos quitan el sueño. Al final, todo esto va sumando.
Total, total. Tenemos cada vez, pues eso, más sobrecarga, más estrés. La propia sociedad tiene cada vez más demanda y más actividades, pero además tenemos el enemigo público, que son las pantallas. Y especialmente hace mucho daño en los adolescentes. Entonces sí que es verdad que los adultos lo manejamos un poco mejor, pero los adolescentes lo controlan peor. Y lo de quedarse con la tablet o con el ordenador hasta última hora y en la cama, ponerse a conectarse con los amigos, eso está muy estandarizado y es nefasto para el sueño.
Bueno, pues tenemos que vigilar también nuestro sueño. Importante dormir 7-8 horas para la renovación celular y para el aprendizaje, también para fijar la memoria. Doctora María José Abenza, neuróloga responsable del área del sueño del Hospital Universitario Infanta Sofía. Muy amable, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno,
un saludo.
Qué interesante, ¿eh?, todo lo que nos ha contado la doctora.
Sí,
y la importancia que tiene el sueño, y que a veces nos la damos. Decimos, pero si yo duermo 5 horas y me levanto como una rosa, muy fresca, muy fresco, ¿no? Al final, bueno, es que tiene, más allá del descanso físico, es que tiene otras connotaciones.
Sin duda. Y qué misterioso sigue siendo. Desconocemos mucho del sueño. Por ejemplo, se ha demostrado también que no hace falta estar dormido profundamente para que esta actividad reparadora se genere. Por ejemplo, cuando estamos ausentes, eso que dice, ¿en qué estás pensando? Cuando nos quedamos en las nubes, literalmente,
sí.
Ese momento de ausencia también se ha demostrado que tiene esa capacidad de descanso y de reparación.
¿Ah, sí?
Y de fijación del conocimiento. Así que de vez en cuando imaginar, dejar la mente despejada, meditar, esto lo sabemos muy bien, por ejemplo, en las culturas orientales, que tienen una gran tradición meditadora, y hay estudios neurológicos que han descubierto que efectivamente el cerebro de un lama, por ejemplo, que se pasa muchas horas meditando, pero meditar bien, en profundidad, alejando el cuerpo de la mente, eso también tiene esa respuesta reparadora de nuestras neuronas.
Oye, también a meditar no es ponerse y ya está. Es que hay que aprender, porque te pones a meditar y estás repasando la lista de la compra del día siguiente. Eso no es meditar.
Hay que fijarse,
o sea, hay que
en uno
conseguir
mismo.
Eso es centrarse en
la
meditación.
Oración, por ejemplo. La oración tiene esa función también, que se ha demostrado que neurológicamente favorece en buena medida la recuperación de recuerdos y la fijación de esas experiencias.
Qué bueno, la mente, ¿verdad? Esa gran desconocida.
Es un misterio, es la tierra incógnita de la ciencia del siglo XXI.
Desde luego. Oye, Jorge, otro asunto que quería comentar contigo. Es el descubrimiento de un nuevo hormigón casi 6 veces más resistente, y su inspiración ha sido ni más ni menos que los huesos humanos, concretamente el fémur.
El fémur. Todos los huesos de nuestro cuerpo tienen una estructura en su exterior, en la corteza del hueso, para entendernos, se llaman osteonas, que son una especie de pequeños microtubos que se engarzan para generar una resistencia especial a la fractura. Los huesos se rompen, lo sabemos todos, a todos nos hemos roto alguna vez un hueso, pero son muy resistentes. Un hueso humano podría resistir 9 toneladas de peso. Si nosotros lo arrastramos sobre 9 toneladas de peso, el hueso puede resistir. Lo que pasa es que luego, si lo torsionas, se fractura. ¿Cómo resisten los huesos humanos las fracturas? Con esta estructura que ahora se ha imitado. Un equipo de ingenieros ha intentado fabricar un cemento, un hormigón, que esté hecho a base de los materiales habituales, pero que internamente, mediante nanotecnología, reproduzca estos tubos que tiene el hueso humano. Y han descubierto que efectivamente ese hormigón sería 5,6 veces, casi 6 veces, más resistente a las fracturas, es decir, a la torsión, que un hormigón convencional. ¿Para qué serviría? Pues para hacer edificios más resistentes a los terremotos, por ejemplo. Una cosa es que un pilar de un edificio pueda soportar grandes cantidades de peso, eso está bastante resuelto, y el hueso humano, ya hemos dicho, que puede soportar hasta 9.000 kilos, nada más y nada menos. Y otra cosa es que en movimientos descontrolados, los temblores que produce un terremoto, se produzca una falla en la estructura que genere un crack, una fractura del hormigón, y eso haga que el edificio se caiga. Eso es más difícil de controlar. Para eso hay que hacer hormigones más flexibles, que se muevan, o sistemas hidráulicos que permitan compensar la fractura del terremoto. Pero con este nuevo material sería mucho más fácil, a lo mejor, edificios que hoy soportan en lugares muy sísmicos, ¿no? Pues en Asia, en México, 9 terremotos de 8, de 9 incluso en la escala Richter, pues podrían ser mucho más baratos de fabricar y mucho más resistentes.
Llamativo, desde luego. Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico en la tarde. Gracias por estar un día más con nosotros. Gracias, Jorge.
Ha sido un placer, como siempre. Pasa buena tarde.
Rosado, ¿cómo siguen los oyentes? ¿Se siguen poniendo así bizcochones? ¿Nos van contando sus apelativos cariñosos, sí, sus churris, sus sí. caris, sus gordis?
Efectivamente, y bueno...
Bueno, su pantera negra nos ha llegado a decir también uno, ¿eh?
Es que hay muchos apodos de tipo animal también. Hay pantera negra, cachorrito, en
cachorrito,
fin.
Cachorrita, sí, perrito, sí. perrita también.
Perra, perro.
Sí, yo lo he hecho más fino.
Bueno, hay apodos que tienen su explicación y, por ejemplo, estos son muy simpáticos.
Buenas tardes, gente. Pues yo a mi pareja le digo la troncho, porque es que me troncho de risa con ella. Es como esas abuelillas de pueblo de antes que no le sale una palabra y suelta la primera que se le ocurre. Digo yo, quieren decir fotografía y dicen a retratadura. Pues así. Yo, por ejemplo, el otro día quería ir a un buffet libre y dice, vamos a ir a un chino a granel. Y yo pues me troncho de risa. Y por eso es la troncho.
En fin, la troncho. Bueno, pon una troncho en tu vida, ¿no?
La troncho. Qué divertido, sí.
Bueno, vamos con otra parejita también que tiene su apodo especial.
Tarde, gente. Pues nosotros, desde que éramos novios, nos decimos pocholo y pochola. Y llevamos ya 56 años casados. Y 5 de novios, imaginaros, toda una vida. Que paséis buena tarde.
Los pocholos que se quieren, que llevan toda la vida juntos.
Pues mira, pocholo y pochola no me suenan tan mal como otros que nos han dicho esta tarde. ¿Ves? Me gusta
pocholita.
Me gusta más que Cari, por ejemplo. O que Pitu. Tarde. O que churri y todas esas cosas. Mira, este pobre tiene un dilema.
Acabo de escuchar a la señora comentando que nos estamos volviendo repolludos con esto de los motes, y es que esta semana precisamente he tenido una pelea con mi novia porque ella insiste con que yo no le puedo llamar por su nombre porque por su nombre le llama a todo el mundo. Entonces tengo que decirle cariño, mi amor, ya se me ha quedado decirle baby, y no me parece adecuado llamar baby no sé cuánto delante de gente que tal y cual. Entonces ahora tengo que luchar por deconstruirme para volver a llamarla por su nombre. O sea, esto es lo último.
De todas formas, con todos los apodos que hay en español, porque tienes que poner baby.
Bueno, estuvo no también gustan... la moda llamarse bebé, que me parecía un horror.
Sí.
¿Te acuerdas,
sí,
bebé?
Sí. Bueno, hay mucha gente que todavía lo sigue usando. Yo lo digo bebé, baby, darling.
Darling.
Princess. Darling, sí, darling.
Yo no lo digo.
¿Tú dices darling?
¿Qué pasa, darling?
Sí, pero bueno, lo dices en plan risa. No lo dices... Bueno, en fin, que hay apodos españoles mucho más chulos. Mira, por ejemplo, uno que estaba yo echando en falta esta tarde y que nos lo cuenta Juan de Valencia.
A ver.
Hola, ¿qué tal, gente? Mi mujer y yo siempre nos decimos bombón, aunque hay que decir que ella es la que inventó esta palabra cariñosa. Pero tenemos unos amigos que nos fuimos con ellos a Rusia en 2019 y de cachondeo, siempre que nos escuchan, ¡ay, jaja, bombón esto, bombón lo otro! Nos dijeron un día, os vamos a regalar un día unos azulejos para que os los pongáis en casa. Y dice, para que los pongáis arriba en la puerta, en el portal. Y en esos azulejos pondrá Villa Bombón.
Como ponen las casas, así
¿qué
con los azulejos.
¿Qué te parece Villa Bombón?
Villa Bombón. Sí, es verdad, Bombón también, ¿eh? También ¿sí? Se llama mucha gente Bombón.
Y no había salido todavía, ¿eh?
Sí, vaya lista. Todo esto ha empezado por el ranking de Jimeno. Hay que decirlo, nuestro Jimeno, que nos trae su ranking siempre a eso más o menos de las 4:35 de la tarde. Y hoy pues se ha puesto a hablar de apelativos, de nombres, sí, cariñosos.
Y nos da mucho juego, ¿eh?
Mucho, mucho.
Hay de todo tipo, buenos y menos buenos. Pero bueno, cuéntanos tu apodo cariñoso de pareja en el 607-1506-02.
Y ahora cuéntame que tienes un mensaje de la Mutua,
Rosa. Muy importante, Rosado. Sí señor, muy importante. Porque estás en una compañía de seguros sin coche de sustitución, hola, pues di adiós y corre a la Mutua, que además de darte un coche de sustitución, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555 y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app, menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en Mutua.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
¿Qué se sabe de Ter Stegen a esta hora? ¿Dónde está el jugador? ¿Y cuándo crees que tendremos confirmación de lo que ocurre?
Ahora mismo está en carreteras.
¿Recuperan mejor los, por ejemplo, Carolina Marín que un futbolista? ¿Recupera mejor un waterpolista que un futbolista?
El factor psicológico es fundamental.
El ritmo de juego es sobre todo lo que ha cambiado en el fútbol moderno. Hoy se juega a un ritmo vertiginoso.
Y Lamine Yamal ha hecho un partidazo increíble sin haber metido ninguno de los 5 goles.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¿La luz? Uf, ni idea. ¿Total Energies? Puede ser.
Así de pequeño es el papel que debería tener una energética en tu vida. Energía asequible, cercana y ya. Compruébalo en totalenergies.es. Total Energies. Vamos a lo tuyo casi casi como si fuéramos tú.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como línea directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Se busca talento con ganas de cambiar el mundo en un país que le brinda todo el apoyo. Pregunta por España. Spain Up Nation. El verdadero talento es emprender. Financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
¿Sabes qué se lleva para este otoño-invierno en Viajes El Corte Inglés? La Semana del Caribe. Aprovecha y disfruta tu viaje de septiembre y octubre en Riviera Maya, Punta Cana, o reserva ya tu viaje de Navidad más tropical. Haz tu reserva al Caribe con New Blue y Viajes El Corte Inglés. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te han hecho una oferta. Te la mejoramos.
¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Empresas de construcción y reforma. En Obramat tenemos todos los productos para reforzar la seguridad en el trabajo y EPIs, como cascos, calzado de seguridad, guantes anticorte, líneas de vida y arneses de seguridad, y además personalización del vestuario laboral, porque cada uno de vosotros se merece ser reconocido. Obramat, donde compran los profesionales.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a línea directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¡Pastillas de freno! ¡Pastillas! ¡De freno!
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Yo voy a decir una cosa. Este tío ha hecho una Eurocopa impresionante. Y tengo la sensación de que puede ser uno de los jugadores de la temporada, porque tiene muy buena pinta el momento de forma de Dani Olmo. Me parece.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
una legión de fans por todo el mundo. Ese, sin lugar a dudas, es el actor Brad Pitt, que es además uno de los hombres más deseados del planeta. Imagínate que tú eres muy fan, pero muy, muy, muy fan de Brad Pitt y un día decides meterte en un grupo de Facebook de seguidores del actor. Interactúas con algunos de sus seguidores, estás pendiente también de las noticias que van contando sobre el actor, de los comentarios que van haciendo unos, que van haciendo otros, pero de pronto en ese mismo grupo resulta que un día te habla el supuesto representante de Brad Pitt, te lanza un mensaje a través de un privado. Luego es su abogado el que se pone en contacto contigo y se muestra además muy amable. Hasta que poco después es el propio actor el que te escribe a ti directamente. Y te propone, entre otras cosas, invertir con él en varios proyectos, participar en una película e incluso iniciar una relación sentimental. Pues así actuaba la organización criminal que ha estafado 325.000 euros a dos mujeres, una de Granada y otra de Vizcaya, que creyeron que realmente estaban hablando de verdad con Brad Pitt e incluso que habían iniciado una relación sentimental con él. Cinco personas han sido ya detenidas por la Guardia Civil dentro de la operación que han bautizado como Bralina. Bueno, casos como este, que nos siguen sorprendiendo tantísimo, sin embargo, no son aislados. No es tan raro que una persona muerda el anzuelo, pique. Da igual que sea hombre o mujer, son personas que en un momento de sus vidas se enamoran de su estafador escondido tras la máscara de alguien encantador. Sea famoso, como es este caso, o no, como le ocurrió a nuestra siguiente invitada, que es Blanca Frías. Blanca, muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Blanca, cuando tú conociste al hombre que primero te enamoró y luego te engañó, acababas de salir de una relación de 3 años, es decir, estabas en un momento bastante vulnerable. ¿Quién era ese hombre y cómo le conociste?
Bueno, le conocí hace 10 años, eso fue en una relación, en una aplicación de citas, que era donde más o menos antes se movían este tipo de personas, de estafadores, y sobre todo lo que eran antes era estafadores, como yo llamamos lobos solitarios, ¿no? No actuaban de la forma que están actuando ahora, que son auténticos grupos criminales organizados y con toda una logística que da cobertura y que van 5.000 pasos por delante de nosotros a nivel tecnológico.
Tú eres una mujer inteligente, eres economista, trabajadora, con una vida resuelta, pero entonces tenías el corazón roto, esa era tu vulnerabilidad y de eso se aprovechó esta persona. ¿En qué consistió, Blanca, su engaño?
Bueno, su engaño, como todas las personas que se, iba a decir, dedican, ¿no? No es una profesión, ¿no? Pero que hacen esto, ellos ya, antes de conocerte, ya tienen la intención de encontrar a una persona a quien estafar, ¿no? Con lo cual, ellos están jugando con unas cartas de juego que tú no tienes y además ellos ya se han encargado de, en cierta medida, y es lo que ha pasado con el tema de Brad Pitt, que hacen un estudio previo sobre ti. Es fácil hacerlo y cada vez más, no tanto en mi caso, porque al final lo mío era una aplicación de citas, pero hoy en día las redes sociales, no nos damos cuenta, pero mostramos mucho de lo que somos, de lo que tenemos, de lo que hacemos, de cómo estamos, y no dejamos de convertir eso en una puerta abierta a nuestra vulnerabilidad, que es lo que aprovechan al final.
¿Cuánto tiempo estuviste tú hablando con este hombre hasta que te pidió dinero, la primera vez que te pidió dinero?
Nada, fue la primera vez que me pidió dinero. Pues 3 semanas, 4 semanas más o menos. También es cierto que lo que a mí me pasó no tiene nada que ver con lo horroroso que está ocurriendo ahora y la gravedad de lo que está ocurriendo ahora. Hay que poner más alarma en esa parte, ¿no? Quiero decir que los lobos solitarios siguen existiendo hoy día. Quizás nos los encontremos de una forma menos esperada que pueda ser hoy en día una estafa de este estilo, ¿no? Del amor, quizás nos estamos olvidando que todavía existen los otros, ¿no? Pero sí que es cierto que al final todo va a depender un poco también de, no lo sé, en mi caso concreto es que, ya digo, es muy diferente porque yo sí que llegué a conocerlo, la manipulación existió sobre mí en la medida en que ellos intentan, cuando hablo de ellos meto a todos en el saco, lo que intentan es averiguar qué es lo que puede qué es lo que de ti pueden tocar para que actúes a favor de obra para ellos, ¿no?
Juegan con la compasión y con la empatía también, porque a ti te hizo ver que él estaba en dificultades. Una persona que vas conociendo, que te gusta, que te vas poco a poco quizá enamorando también, de pronto te dice que está en dificultades, que necesita ese dinero. Si tú lo tienes, es que es muy fácil caer.
Claro, pero para llegar a esa fase primero han utilizado otras. Quiero decir, no hay ni la menor duda de lo que lo que hacen es embaucarte, engañarte, tejer una telaraña, envolver la estafa en papel de regalo para que tú creas que todo lo que te dicen es maravilloso, como van intercalando además lo que luego va a ser el engaño, una vez que ellos ya saben qué teclas de ti tocar y saben qué es lo que a ti te va a hacer realmente seguir adelante en su engaño, ¿no? Pero bueno, en unos casos lleva más tiempo, en otros casos consiguen mucho, pero ya digo que lo que existe ahora nada tiene que ver con lo que a mí me pasó. De hecho, trabajando mucho en lo que es la prevención, que es lo que nuestra asociación, o sea, yo quiero recordar aquí en vuestro espacio de la tarde, uh-huh, que yo soy, además de una persona que ha pasado por esto, soy la presidenta de la Asociación Nacional de Lucha contra las Estafas con Manipulación Emocional, ANCEME. Y precisamente esa impotencia, esa falta de respuesta por parte de las autoridades, por parte de absolutamente todo, empezando por uno mismo, ¿no? Que es el que primero se esconde y se culpa. Hace que mi trayectoria en estos últimos 10 años me haya hecho ver que la única manera de cambiar y hacer ver y sacar y concienciar y sobre todo animar a las personas que les ha ocurrido, pero sobre todo trabajar en la prevención, que yo creo que es lo más importante para evitar males mayores, es lo que estamos haciendo en la asociación nuestra, que es trabajar en la prevención sin olvidarnos de todo lo demás que pueda requerir cualquier persona que haya sido afectada por este tipo de estafas, ya sea por el momento en que, por la situación en cómo se han quedado estas personas, ya no solo económicamente, que no son los que hayan perdido todo su dinero, sino que se han endeudado y están pagando todavía préstamos y créditos y tarjetas de un dinero que se los ha llevado un estafador, sino también han perdido a su familia, han perdido por falta de apoyo, por falta de empatía, que es un gran problema, el juicio social, empezando por la propia familia, y luego han perdido hasta las ganas de vivir, ¿no? Y entonces es un problema muy muy gordo y creo que la detención, además de en este caso, gracias a la participación y a la actuación de la Guardia Civil, ha sido creo que es un mensaje muy bueno que lanzar a toda la sociedad. Porque,
y por eso queríamos escuchar también tu testimonio, Blanca, porque tú has pasado por ello y porque estás hablando de algo importante. Dices, es que no solamente se quedan tocados económicamente, en tu caso perdiste 7.000 euros que le entregaste a este individuo, es que hay gente que ha pedido un crédito para pagar todas estas estafas del amor, ¿no? que así las hemos bautizado. Pero es que además muchas personas se quedan tocadas psicológicamente por lo que supone ser engañadas y la vergüenza social que genera algo así contra la que hay que luchar perfectamente, y tú lo estás haciendo contando en primera persona y dando la cara, ¿no?, con tu testimonio.
Así es, lo primero en lo que hay que por eso hemos nacido, ¿no? Porque lo que al final lo que necesita uno es el apoyo y la comprensión de lo que le ha ocurrido y acudir a personas que no la van a juzgar, porque uno lo primero que necesita es contarlo. Yo tardé 4 años en hacerlo, eso mata y desgasta y te aísla, ¿no? Porque al final a ti te ha pasado algo que no has contado, pero tu entorno sabe que has cambiado, ¿no? Entonces es muy importante el tener un sitio seguro donde uno pueda recogerse, donde uno pueda hablarlo, donde uno pueda encontrar además esas salidas que nosotros por nuestro propio recorrido pues ya sabemos y acertada o desacertadamente estamos sabiendo ayudar, no solo aquí lo importante, insisto, no solo a las personas que ya lo han pasado, lo importante para mí está en la prevención, y muchos de los que acuden a nuestra asociación es para precisamente que les ayudemos a intervenir y a hacer ver a la persona que no lo ve lo que le está ocurriendo.
Pues Blanca Frías, gracias por el trabajo que lleváis a cabo y gracias también por contarnos tu testimonio.
A vosotros.
¿Qué hace que una persona caiga en este tipo de estafas? ¿Cómo se puede llegar a manipular tanto a una persona? ¿Es más fácil de lo que pensamos? Sheila Queral es perito judicial en lingüística forense y autora del libro que se llama precisamente Estafas amorosas. Sheila, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Sheila, ¿es el amor una coartada perfecta para la estafa?
Pues sí, la verdad, y esto es lo que realmente han descubierto, ¿no? Los estafadores que antes pues utilizaban otro tipo de entradas y ahora han visto que el anzuelo perfecto para la estafa pues suele ser el amor. Estamos en una sociedad que la gran pandemia es la soledad y allí pues realmente encuentran el momento perfecto.
¿Cuál es el modus operandi de un estafador amoroso? ¿Qué técnicas utilizan? ¿Qué es lo que suelen pedir a sus víctimas?
Pues la verdad es que muchas veces nos sorprende, ¿no? El decir, pero ¿cómo pueden caer? Yo jamás caería. Pero todos podemos caer y en este caso pues encuentran a personas con un perfil, en este caso pues en muchos casos vulnerable, porque son personas mayores, personas que pasan un momento muy débil y comienzan a darles realmente lo que necesitan, ¿no? En ese momento pues ese vínculo y sobre todo ellos empiezan con palabras muy clave, ¿no? Por ejemplo, empiezan con palabras como quiero una relación sincera, busco a alguien confiable, y esto es lo que realmente ellos utilizan.
Hablabas de que generalmente son personas mayores, pero escuchábamos ahora el caso de Blanca, que es una mujer de mediana edad, que no es una mujer mayor. ¿Estamos equivocados cuando pensamos aquello de yo nunca sería una víctima de estafa amorosa?
Totalmente, totalmente. Estamos totalmente en lo incorrecto, ¿no? Justamente todos podemos caer, pero claro, se tiene que dar que estés justamente en ese momento en el que tú necesitas pues a alguien, ¿no? A algún compañero.
Porque ¿cuál es el perfil de las personas estafadas?
No hay un perfil único, simplemente pues son personas que están pues eso, en el momento vulnerable y que bueno, y que además que tienen dinero, porque también necesitan personas que tengan cierta solvencia, y ellos al principio lo que hacen es plantar o pequeñas semillas, ¿no? Dejar migas en el camino, y ellos van probando a ver si realmente la víctima tiene ese poder adquisitivo que realmente entren, que les vayan a dar dinero. Y además, lo que hacen es hacer pequeñitas mentiras que van a ir a la estafa grande. Por ejemplo, ven cuál es el talón de Aquiles de la víctima, ¿no? Esta víctima realmente empatiza muchísimo con una enfermedad. Pues poquito a poquito va diciendo que se encuentra mal para que cuando después diga la gran estafa, pues necesito una operación o me muero, por ejemplo, la víctima no le salten las alertas. Porque si a ti de entrada te dice, me voy a morir, tú realmente te lo vas a plantear. ¿Realmente esto es cierto? Pero si a lo largo de los meses él te ha ido diciendo que se encontraba mal, claro, esa alerta ya no está.
Juan con la empatía, por tanto, de las personas, ¿no?
Totalmente, por eso las mujeres generalmente solemos ser más vulnerables a este tipo de estafas, ¿no? Porque solemos ser más empáticas con la otra persona. Tenemos ese comportamiento prosocial que se llama, ¿no? En que queremos ayudar al otro.
Pero en el caso de Blanca, estamos contando su estafa es a través de una aplicación de citas y con alguien que uh-huh. es una persona en teoría anónima. Pero parece que llama todavía más la atención el caso de estas mujeres, por ejemplo, que no son las únicas, que en teoría habían contactado con Brad Pitt, ni más ni menos. ¿Cómo puede llegar a alguien a pensar que está contactando con una persona tan famosa como es Brad Pitt, a la que, bueno, prácticamente es que es imposible acceder si lo piensas en frío, ¿no?
Sí, totalmente. Pero lo que sucede también es que no están en frío, sino que esto sucede en caliente, ¿no? Y entonces, además, pues van haciendo como pequeñas. No dicen directamente, no, es que estoy hablando con Brad Pitt. No, es que hay el abogado, entonces se pone en contacto, yo me siento especial. Y en muchos casos, aquello de el amor es ciego, ¿no? Pues el amor muchas veces pues nos enciega. Y aunque tengamos pequeñas dudas, nos pesa más aquello que queremos ver que no realmente lo que vemos.
Bueno, hay personas, es verdad, que sospechan que están siendo engañadas y aún así es más más grande la necesidad de sentirse pues amadas, entendidas o acompañadas, ¿no? Que saber que les están quitando dinero. ¿Qué papel desempeña la soledad en estos casos? ¿Qué pasa por la cabeza y el corazón de una víctima de estafa amorosa?
La verdad es que ese papel es lo principal, ¿no? Realmente la soledad, el no quiero estar sola, necesito ese apoyo, necesito alguien que me escuche. De hecho, una de las frases que dicen las víctimas de forma repetida es: me escuchaba muchísimo, ¿no? Realmente lo que más necesitan en ese momento es que las escuchen y alguien que esté pendientes. Que en muchos casos el estar pendientes no es por el interés del estafador, por el amor, sino que justamente es una técnica de control coercitivo. Lo que hacen es controlar que la víctima no comparta esas dudas o lo que está sucediendo con el alrededor, ¿no? La silencia, en cierto modo, para que no haya un input externo que le diga: oye, cuidado, que a mí esto me parece muy extraño.
Claro, esto es un trabajo que no se hace de un día para otro, sino que aquí van plantando semillitas, como tú dices, esto es a lo largo de muchos meses, van tanteando a sus posibles víctimas, porque primero tienen que saber si tienen o no dinero y si son personas vulnerables o no.
Claro, totalmente. Esto no es yo te contacto, te abro un chat, ¿no?, que muchas veces es lo que tenemos en mente, y te pido el dinero, sino que esto es un trabajo a lo largo de los meses. Después también normalmente utilizan cosas reales. Por ejemplo, nos contaba, ¿no?, pues que hay una crisis no sé dónde o que hay una guerra, y realmente la víctima lo ve en la televisión y dice: ay, pues es que es verdad que esto está sucediendo en el mundo, lo veo en la televisión, lo veo en la radio.
O sea, van cogiendo noticias que forman parte de la actualidad, ¿no?, para darle mayor credibilidad.
Claro. Totalmente.
Y esto puede ser, como en el caso de Blanca, a través de una aplicación de citas o a través también de las redes sociales.
Sí, sí, esto puede ser en cualquier lugar. Pueden ser en aplicaciones de citas, pueden ser en el Facebook, muchas veces también pues aparecen, ¿no?, solicitudes, lo que muchas veces después sí que se trasladan pues a otros tipos de mensajería, como podría ser el WhatsApp o correos electrónicos, ¿no? Sí que es verdad que en muchos casos lo que hacen, sobre todo si hay una red detrás, es que no hablan por teléfono directamente, en voz, quiero decir, sino que ponen excusas de: pues hoy me encuentro en tal lugar, hoy no puedo hablar, es que no hablo tu idioma, utilizo un traductor. Esto muchas veces sí que lo hacen, porque muchas veces no estoy hablando con la misma persona, sino que hay varias personas al teclado.
Pero Sheila, ¿cómo puedes llegar a enamorarte de una persona con la que nunca has hablado? Porque nos estás diciendo que lo que tienen al final es una relación a través de mensajes.
Bueno, también
con la que nunca has hablado y a la que nunca has visto, porque mandan también, en algunos casos, fotografías falsas.
Sí, totalmente. Bueno, la gran mayoría son fotografías falsas, pero bueno, es la necesidad de creer en ese vínculo, ¿no?, en muchos casos.
Y contábamos el caso de Blanca. A raíz de lo que le sucedió a ella, creó la Asociación de Afectados y Afectadas de Estafas Emocionales, entre otras cosas, para que la gente pues se animara a denunciar, porque este es otro de los problemas. ¿Es duro el proceso de denuncia? Porque en muchos casos la vergüenza...
Totalmente.
Influye y mucho a la hora de tomar esta decisión, el pensar: madre mía, cómo me he dejado engañar, ¿no?
Sí, hay un juicio personal, ¿no?, de la víctima, de cómo he podido ser tan tonta, cómo he podido caer ahí, no me lo puedo creer, porque además tenemos que tener presente que muchas veces no son personas ingenuas, sino que son personas pues que tienen sus estudios, que tienen ese poder adquisitivo, es decir, tenemos que olvidarnos de eso, ¿no?, de una persona que realmente no sabe nada, no suele ser así. Después el juicio social, ¿no?, de los compañeros, ya te lo decía, cómo te lo has creído, cómo vas a buscar el amor en una aplicación de citas. Y después el juicio real, ¿no?, digamos, a nivel judicial son juicios muy difíciles, sobre todo cuando es una estafa a una persona única. Por esto en muchos casos se recomienda pues encontrar pues este tipo de asociaciones, porque muchas veces hay más de una víctima en ese estafador y se tiene más fuerza a nivel judicial. Que es verdad que esa mirada a nivel judicial también ha cambiado. En los últimos años, no solo en España, sino a nivel internacional, ha cambiado la mirada a este tipo de estafas. Se están dando cuenta que es una estafa que va mucho más allá, que realmente no hay una voluntad por parte de la víctima de entregar el dinero. Es verdad que no están encañonadas, pero el dinero no se está dando de forma voluntaria porque hay un engaño. Y si hay un engaño, no hay voluntad.
Pues hemos hablado de las estafas amorosas con Sheila Queralt, que es perito judicial y autora del libro que precisamente se llama así. Sheila, gracias por acompañarnos esta tarde.
Un placer.
Sigue a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico...
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el Seguro de Salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmacias Laboratorios. De venta en farmacias.
Otra vez colesterol alto. Pues yo no quiero que nada cambie.
A mí me pasó lo mismo. Y si no haces nada, te sigue subiendo.
El colesterol puede acumularse en tus arterias siendo un riesgo para tu corazón. Cuídate y toma Danacol cada día. Reduce el colesterol en 3 semanas y si sigues tomándolo, ayuda a mantenerlo a niveles normales. Danacol, reconocido por la Fundación Española del Corazón.
Elegí un sueño. Elegí el riesgo. Elegí el sufrimiento, la incertidumbre, el estrés. Las noches de insomnio. ¿Por qué iba a renunciar ahora al placer de elegir con qué bancos quiero trabajar?
Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Flexicar. Flexicar. Muy flexi. Muchos cars.
En Flexico.
Verlo y querer cuidarlo. Juegos, mimos, enseñarle todo. En Occident, tu perro o gato está bien asegurado con nuestro seguro de mascotas para que vaya a por todo, todo y todo. Occident.
A ver esa foto, decid patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
¿Qué va a suponer eso para España? Y
escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Entramos ya en esta recta final de la tarde de COPE y a continuación, a partir de las 7, llegan los compañeros de La Linterna con Ángel Expósito al frente. Expósito, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué nos vais a contar?
Pues mira, tres chispazos. Vamos a detenernos en las cosas que rodean a la familia del presidente, que si la Audiencia Provincial le dice al juez Peinado que siga ahora con lo de la Complutense y Begoña, que si la UCO vuelve a registrar la Diputación de Badajoz, yo me los imagino a los Guardia Civil sentando por allí, ¿qué pasa? Ya venimos otra vez aquí a registrar todo esto por lo del hermano artista, que tiene toda la pinta de ser un figura. Se cumplen 2 años del asesinato de Mahsa Amini, ¿te acuerdas? Por llevar, sí, por sí, llevar sí, mal Irán, puesto claro. El velo en Irán. Fíjate lo que ha cambiado Oriente Medio de 2 años a esta parte, y me sigue llamando la atención lo poco que se habló de esta mujer desde los frentes feministas, de derechos de la mujer, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué cosas, no? ¿Cómo ante determinadas barbaridades quien más tendría que hablar se calla? Y por último, vamos a volver al Líbano. Estuvimos hace unos años en un centro que se llama Fratelli, que lleva Manos Unidas, muy cerquita de Beirut, y vamos a volver allí con padres de La Salle, maristas. Vamos a hablar con Guillermo, que es uno de los religiosos que lleva el centro, sobre todo árabes, niños sirios, y nos va a contar cómo se vive la guerra desde un colegio de La Salle. Todo eso en La Linterna.
Te escuchamos a partir de las 7. Gracias, Espósito.
Chao, Pilar.
Just because I wander around the places we would go, hoping that I'd run into you one last time.
Y vamos a acabar ya pues con esos nombres cariñosos, con esos apodos apelativos que nos estáis contando los oyentes de la tarde de COPE y con los que os dirigís especialmente a vuestras parejas. Sorpréndeme, Rosa Rosado.
Bueno, nos decía antes un oyente que todo lo que termine en I suena muy bien, como
sí,
Cari, Churri, Gordi, por ejemplo, Calvi, ¿eh? Calvi por razones obvias.
Buenas tardes a todo el mundo. Yo soy de poco pelo, por decirlo finamente, y mi mujer a mí me conoce como mi Calvi, me dice mi Calvi, así que yo soy mi Calvi. Pero es que tengo un amigo que a su mujer le dice Alexa. Cada vez que le dice algo, dice Alexa, y le dice cualquier cosa.
Alexa, pues nada, ahí tenemos
Alexi.
Alexa y Alexi.
Tiene que acabar en I.
Y Calvi. Bueno, hay muchas parejas con hijos que se llaman mami y papi, ¿no? Algo que no va con Monse.
Hola, gente de la tarde. A mí me molesta mucho que mi marido se dirija a mí llamándome mami. Cada vez que me dice mami pa' acá, mami pa' allá, le clavo los ojos como si fueran cuchillos. Y sin embargo, me encanta como mi hijo, el pequeño, cuando me dice madre, se me derrite todo lo horrible.
Si es que no
un beso para todos.
No es lo mismo que te lo diga el niño que te lo diga el padre.
Pero es muy común también, ¿no?, referirte a tu pareja como papá o mamá,
sí,
cuando tienes a los niños delante, ¿no?
Bueno, a Monse no le gusta, pero
no
sí
le gusta.
Hay gente
a nuestra Monse no le gusta nada.
Claro, es que en esto también hay modas. Pero bueno, esto es lo que nos cuenta Mariluz.
Buenas tardes, equipo. Yo a mi marido, hasta que se puso de moda llamar a la gente pollito, le llamaba eso. Pero es que tenía razón para hacerlo, porque cuando yo le conocí, él vivía con sus padres en una granja de pollos. Su padre era el encargado. Y además él tenía carita de yo no fui. Un beso muy fuerte y que paséis buena tarde.
Venga, pollito.
Pues claro, si tiene granja de pollos, ¿cómo le vamos a llamar?
O pollito.
Pollito.
Bueno, mensaje...
Muy bien traído.
Sí, sí, mensaje de Ángel, Angelito o King Kong, según.
Cuando mi mujer está contenta y de buen humor, me pone el hito en el nombre, Angelito. Cuando está un poco más seria y no está de buen humor, me lo dice normal, Ángel. Y se nota mucho el cambio de una a otra vez. Y luego, cuando está de humor, ese humor fino, irónico, me ha puesto en el WhatsApp King Kong, porque dice que soy muy ancho y tengo mucho pelo en el pecho. Así que esos son los calificativos que me pone mi mujer.
Tenemos variedad, no solamente uno ni dos, sino hasta tres.
Tenemos de todo. King Kong es también muy, muy, muy bueno, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y luego tenemos gente que no pone apelativos y estas cosas románticas ni cariñosas, pero bueno, el caso es llamarse de forma agradable.
Hola, gente, gente. La verdad es que no le pongo ningún apodo así rarete, ¿no? Todos los llamamos de forma cariñosa y amable, ¿no? Con un tono de voz muy agradable. Pero no le llamo de ninguna manera en especial, ni osito, ni leches de esas.
Ni osito, ni...
Osito sí,
venga,
no.
Un beso.
No.
Ni osito tampoco.
No lo han citado los oyentes, sí, es también otro.
Bueno, osito de peluche, había dicho.
Ah, sí,
una.
sí, es verdad.
La del
sí,
melocotón sí, en almíbar. Es que hemos tenido una tarde...
Perita en dulce. Ay, qué tarde, hablando de dulce. Ay, cuánto empalago por aquí. Bueno, que mañana más, en la tarde de COPE. Te quedas ahora con Espósito y la linterna. La radio continúa.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La costumbre que ha tomado el sanchismo de criticar y amedrentar a los jueces independientes es alarmante. Aquel famoso ¿de quién depende la fiscalía?, del que presumía Sánchez, resultó tan solo el principio de una deriva más que preocupante. Si a la cabeza de las andadas se coloca además el ministro de Justicia, la situación es aún más grave. No es la primera vez que Félix Bolaños insinúa cosas como que la mujer del presidente está siendo perseguida, o como ha dicho ahora respecto de la instrucción del juez Peinado al trasladar la intervención de Pedro Sánchez a las partes, que revela sus intenciones blanco y en botella. Si Bolaños desconoce lo más básico de los procedimientos procesales, mal, y si no, y hace ese tipo de insinuaciones, peor. Este ataque al juez desde el gobierno se produce mientras la Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado que el juez Peinado investigue también si Begoña Gómez se apropió del software de la Universidad Complutense, desestimando así las maniobras de la Fiscalía para apartarlo del caso. Ver a un presidente del gobierno desafiante ante los jueces es una pésima imagen. Lo es también observar al ministro de Justicia como una suerte de ariete que va poniendo en cuestión la independencia judicial. Sin embargo, ver que los mecanismos del Estado de Derecho funcionan de todas formas es para felicitarnos, porque la batalla por una sana democracia se libra, en buena parte, en el juego de contrapesos de los que el gobierno hace tiempo que parece querer librarse.